Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate, acá en Radio Universidad de Chile, donde durante los ya últimos dos meses hemos estado analizando distintas dimensiones, aristas, como nos gusta decir a los periodistas, relativas al estallido social en nuestro país. Para hablar de eso y también de otros temas y, por supuesto, de su obra, hoy estamos con un gran invitado, con Juan Cristóbal Peña. Juan Cristóbal es periodista y académico de la Universidad Alberto Hurtado. Ha trabajado en los diarios El Mercurio, La Hora, La Nación y La Tercera, colaborado en la revista Rolling Stone y ha sido periodista investigador en CIPER. Es autor de los libros Cecilia, la vida en llamas, Los fusileros, La secreta vida literaria de Augusto Pinochet y su más reciente obra Jóvenes pistoleros, lanzado hace muy poquito. Juan Cristóbal ha recibido diversos galardones, tales como el premio Lorenzo Natali de la Comisión de Desarrollo de la Unión Europea, el premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado en diferentes años y el premio al mejor reportaje de la Fundación Nuevo Periodismo. Juan Cristóbal, ¿cómo estás?
Muy bien, Jennifer. Muchas gracias por la invitación, ¿eh?
Muchas gracias a ti por acompañarnos. Precisamente sobre tu último libro, Jóvenes Pistoleros, que, bueno, narra un poco la vida de inicio, la vida política de inicio de los 90 y también los avatares del grupo que integraba el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo. Alcanzaste a lanzar este libro en septiembre, justo antes del estallido. Fue comentado en su lanzamiento por Mónica González y Patricio Fernández. Y después pasó todo esto. ¿Cómo te, desde hoy día, dos meses después de iniciado el estallido, después del 18 de octubre, cómo te aproximas tú a tu relato?
Bueno, fue bien sorprendente que el relato del estallido social haya estado referido a la transición a la democracia, que a través de esta consigna de que no son 30 pesos, son 30 años, lo que está ahí en cuestión es el modelo de transición a la democracia, que es justamente lo que aborda mi libro desde el lugar del grupo armado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, que se opuso por las armas a este modelo de transición que pactó gobernabilidad a cambio de impunidad para el dictador, a cambio de la mantención de amplios poderes para el dictador y los suyos en el Congreso, en las Fuerzas Armadas, en las altas cortes de justicia, y también está el principal vínculo con la actualidad, con el modelo económico, donde si bien no hubo, me parece a mí, una suerte de pacto secreto, sí hubo una voluntad de las nuevas autoridades civiles por mantener el modelo, esencialmente en lo que dice relación con con mercado de capitales, con negarse a poner en cuestión y retrotraer las privatizaciones que habían sido hechas de la noche a la mañana, digamos, por lo mismo por quienes se beneficiaron y se quedaron con gran parte de esas empresas y recursos del Estado. Y también, bueno, no enfrentar a los grandes grupos económicos que ya estaban conformados, configurados, para entonces, de la transición comienzo de los 90, y donde lo que hay ahí es una suerte de acto de confianza con esos grupos, incluso de aceptar que estos grupos son en el fondo los que están gobernando y, según supimos hace no mucho, los que estaban financiando la política y quienes estaban poniendo la música, cuyo ritmo, digamos, hemos bailado en los últimos años. Eso en muy buenas cuentas, ¿no? Porque obviamente es un proceso tremendamente complejo que tampoco yo creo que hay que verlo de modo tan absoluto, lo que es la transición a la democracia.
Y bueno, para ti este es un tema que ha convocado otras investigaciones periodísticas. Recordemos tu libro también, Los fusileros. Evidentemente para ti era un tema relevante, no solo por la historia, sino también me imagino por el relato político y contextual que cuenta. ¿Pensaste en algún momento que ese relato y que el cuestionamiento a ese sistema volvería a estar tan fuerte sobre la mesa como está hoy día?
Bueno, no, la verdad es que fue bien sorprendente, tanto los discursos, los relatos y la conciencia que hay a nivel de, digamos, de ciudadanía, población, y sobre todo en las nuevas generaciones, o sea, los jóvenes que hoy en día están en la calle protagonizando las manifestaciones, tienen claro, tienen conciencia respecto a el origen de este conflicto social. Y en ese sentido, hay un conocimiento de la historia, hay un conocimiento, me parece, de los textos, y hay una forma de juzgar que curiosamente no está referida principalmente a la dictadura, o sea, sino que la responsabilidad está puesta en el modo en que se administró y se viene administrando esta transición a la democracia, que prácticamente fue un continuo más que un cambio abrupto, digamos, entre fines de los 80 y comienzos de los 90.
Eso, claro, porque, o sea, no solo es porque calza con el eslogan, pero también cuando se habla de no son 30 pesos, son 30 años. O sea, efectivamente, eso delega la responsabilidad completamente sobre los gobiernos democráticos, pues, y limita un montón, incluso en un eslogan que sabemos que no está hecho para hacer un análisis profundo, la responsabilidad que tiene todo esto los 17 años de dictadura.
O sea, y además que no solo referido al modelo político, el modelo económico, sino que también, por ejemplo, algo que ha estado más presente que nunca y que a mí me parece que también ha, lejos de apaciguado, ha encendido todavía más los ánimos, tiene que ver con la represión de la policía, de carabineros, ¿no? Que si hoy tenemos la policía que tenemos se debe en gran medida a que cuando vino el cambio de gobierno no hubo en ese gobierno ni en los que siguieron un real ánimo o una real toma de conciencia de los riesgos, de las implicancias de tener una policía militarizada que se autodeterminaba, que se mandaba sola, digamos, con escasísimo control al poder civil, y donde los actos de corrupción, los actos de violación a los derechos humanos eran pan de cada día a comienzos de los 90. Hay que recordar que recién en el gobierno de Lagos hubo la reforma constitucional que permitió que las autoridades civiles, es decir, que el presidente pudiera remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Hasta el 2004 un presidente no podía remover a una autoridad, por ejemplo, de Carabineros, si es que se cumplían una serie de condiciones donde entraba, digamos, a terciar un Congreso que por lo demás estaba intervenido por lo que quedaba en la dictadura a través de los senadores designados. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día es también una consecuencia, digamos, del modo en que se manejó esa transición a la democracia.
Lo esbozábamos hace un rato, que es inevitable trazar ciertos paralelos entre las motivaciones de los integrantes del Frente Patriótico y las que de alguna manera parecen conducir la movilización chilena. Tengo acá el libro de Juan Cristóbal, Jóvenes Pistoleros. Pueden encontrarlo en su librería más cercana. ¿En qué edición va el libro?
Va en la segunda edición. Bueno, salió en fines de septiembre. La primera está fechada en octubre y la segunda en noviembre.
Bueno, como les decía, lo tengo acá y llama la atención porque parece interpelar a este momento incluso. Esta es una declaración que hace Mauricio Hernández Norambuena y voy a citar un pedacito donde él mismo dice: el problema es en esencia la falta de oportunidades para el pueblo, pero sobre todo para los jóvenes. Prueba de ello es su indiferencia para inscribirse en los registros electorales, y esto se debe a que los políticos actuales están desgastados y que las promesas realizadas no se han cumplido. Faltan proyecciones para su futuro. Es por eso que pensamos que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez es la alternativa que ellos necesitan. ¿Qué otras similitudes ves tú entre lo que está ocurriendo hoy día y las demandas que perseguían grupos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo en los 90?
A ver, esa declaración que tú citas ahí es la declaración que hace Hernández Norambuena Ramiro, conocido como el comandante Ramiro, cuando lo detienen el año 94, 93-94, entre uno de esos dos años, no recuerdo exactamente. Y bueno, esa es la parte más light también, ¿no? Porque él en realidad plantea que si el Frente se toma el poder va a haber un Estado prácticamente policial, totalitario, que tampoco pintaba muy bien, ¿no? De acuerdo al despliegue de principios que él hace en ese momento. Y las similitudes, me parece que en ese momento se está leyendo algo parecido a lo que se estaba leyendo hoy en día a través, por ejemplo, de la, bueno, de la oposición a la apertura de la economía y la llegada de capitales estadounidenses que eran muy fuertes a comienzos de los 90. Parte, digamos, de las propagandas armadas y de las acciones que hacía el frente eran contra intereses norteamericanos, que se le llaman, o sea, estadounidenses, desde Marines hasta comercio. McDonald's y esas cosas que empezaron a aparecer, digamos, a comienzos de los 90. Y, por cierto, también a este pacto que hay con las antiguas autoridades civiles y militares de la dictadura. O sea, lo que hay ahí es una oposición armada, una declaración de guerra con una comandancia formal por parte del Frente Autónomo ante este escenario de una transición que a los ojos de, digamos, que siempre se vendió como una transición ejemplar, pero a los ojos, digamos, de incluso yo creo que hoy en día, o los ojos de una mirada internacional, es bien impresentable, digamos, donde hay un cogobierno prácticamente, hay una democracia secuestrada, digamos, no solamente por las autoridades militares, digamos, que mantienen el control, como decíamos, de las Fuerzas Armadas, del Congreso, de la justicia, sino que también por parte de grupos económicos.
Uh-huh. De hecho, Manuel Antonio Carretón suele repetir eso bastante, dice como muéstrenme dónde está lo ejemplar de la frase de que la transición a la democracia en Chile fue ejemplar, porque, o sea, efectivamente no hubo el derramamiento de sangre quizá que hubo en otros pasos de la dictadura a la democracia en otros países, pero efectivamente no se puede llamar ejemplar con todas las amarras que quedaron durante los primeros años de la transición.
O sea, eso es bien, bien sorprendente cómo se ha vendido, partiendo por parte de quienes administraron esa democracia ejemplar, entre comillas, como una gestión exitosa, ¿no? Lo que escuchamos con la versión del gobierno de Piñera II, digamos, desde el comienzo, cuando él empezó a hablar de la reivindicación de esta transición, cuando él celebró el triunfo del no hace poco menos de un año atrás, cuando él anunció el Museo de la Democracia y llegó volvió al poder enarbolando la bandera de la importancia de la democracia y los acuerdos. O sea, una permanente reivindicación de esa transición a la democracia, ¿no? Al punto de que el antiguo canciller Ampuero, en el contexto de la agenda de Venezuela, digamos, que se transformó en el gran caballo de batalla, digamos, del gobierno de Piñera II, llegó a decir que Chile estaba disponible para hacer las gestiones de modo de que el modelo chileno de transición a la democracia fuera funcional y sirviera como salida política a la crisis venezolana. Entonces,
como una especie de proceso patentable también.
Claro, y eso que sonaba tan cuerdo, porque nos acostumbramos también a escucharlo, digamos, y a repetir este mantra de lo ejemplar de esta transición a la democracia. Bueno, se cayó, digamos, se caía fácilmente si uno pensaba que acaso alguien viable y decente, por ejemplo, que un modelo de transición considerara que hubiera un presidente con un Maduro a cargo de las Fuerzas Armadas, digamos, y con el control del Congreso y con el control de las Cortes de Justicia. Entonces, alguien iba a aceptar o aceptaría hoy en día un opositor, digamos, a Maduro, un modelo de la transición a la democracia de la chilena, jamás.
Habría que ver si lo consideran tan ejemplar. Estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con el periodista y escritor Juan Cristóbal Peña. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya volvemos. Lo que vamos a escuchar es Train in Vain de The Clash. Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con Juan Cristóbal Peña sobre todo su última obra, Jóvenes Pistoleros, lanzada recién en septiembre de este año. Juan Cristóbal, al margen de que el gobierno insiste en hablar de grupos organizados tras la movilización, el movimiento no parece organizado, al menos en términos clásicos de organización. ¿Por qué crees tú que no existió en esta vuelta de la historia una organización que haya tenido, por ejemplo, una respuesta con poder de fuego en medio de esta movilización, trayéndolo nuevamente a tu tema de investigación en Jóvenes Pistoleros?
Bueno, simplemente me parece porque no lo hay. No hay ninguna organización subversiva o política hoy en día que tenga un poder de fuego de relativa importancia. Me parece, a mí me llama mucho la atención de que hasta antes del estallido social, por ejemplo, conmemoraciones del Día del Joven Combatiente, uno veía acciones armadas en algunas poblaciones. Villa Francia era tradicional, ¿no? Que es donde nace, digamos, esta conmemoración. Uno veía tiros de respuesta a la policía. Aunque sea con matagatos, ¿no? con armas muy rudimentarias, pero y en otros lados también uno veía mínimo poder de fuego. Hoy en día eso no se ha visto, me parece, con el estallido, ¿no? Ha habido, pero no proporcionalmente a lo que uno podría haber apostado para el nivel de revuelta social que ha permanecido durante 2 meses. O sea, no... no quiero arriesgar datos porque además o cifras porque además son dudosas las que da Carabineros respecto a sus heridos. Uh-huh. No son confiables, pero no se han visto Carabineros heridos a bala, o si se han visto han sido muy puntuales, digamos, ¿no? Y la resistencia ha estado más bien confiada o expresada a través de actos más épicos, como la conformación del capucha de la primera línea, digamos. Uh-huh. Que está lejos de ser un cuerpo armado, digamos, armado con armas de fuego.
O sea, tienen escudos con disco pare, ¿no?
Claro, y tienen boleadoras y tienen ondas. Entonces, me parece que ahí... que entre paréntesis también yo veo un vínculo con las figuras heroicas simbólicamente de los frentistas o los lautaristas de los años 80 que repartían pollos o yogures en poblaciones, digamos, esta suerte de Robin Hood, ¿no? Como una suerte de superhéroes que enfrentaban a un enemigo poderoso, invencible, ¿no? Y que lo desafiaban. Entonces, hay un punto no resuelto porque se ha pretendido, me parece, manipular el discurso para explicar y manipular respecto a lo que al origen de la violencia y los grupos que han cometido las acciones más sonadas, digamos, respecto a saqueos, respecto a la destrucción del metro.
Y porque, como dices tú, si otros. Confiamos en los datos, efectivamente, la única certeza que tenemos de heridos de bala o heridos de gravedad por ese tipo de armamento son civiles, a manos de carabineros o militares durante el estado de emergencia.
Exacto, o sea, lo que más quiere el gobierno, digamos, es tener un dato. Uh-huh. Un dato que le permita, digamos, comprobar, digamos, o instalar ya... con hechos la actuación de grupos como, uh-huh, como dice, digamos, organizado, con influencia extranjera o con ayuda extranjera, con poder de fuego, este enemigo poderoso e implacable, digamos, del que...
Y de maldad infinita.
del que habla Piñera.
Claro.
Pero no ha habido aún ninguna comprobación de que eso sea efectivo. Lo mismo con... se ha intentado también explicarlo a través de los grupos narcos. Yo, uh-huh, creo que también eso es un punto... que es interesante y que hay que verlo con cuidado porque hasta ahora ha habido evidencias muy aisladas que no permiten construir un, digamos, o explicar, digamos, de qué manera ha operado lo que son los grandes saqueos o las grandes acciones, por ejemplo, en el metro. Mm. Y Pero sin duda que, a propósito de lo que hablamos recién, si alguien tiene poder de fuego que no son policías ni fuerzas armadas, son los narcos.
Pero los narcos probablemente no estén interesados en dar una disputa política en representación de un movimiento social.
Exactamente, pero tampoco están interesados en que surjan grupos políticos que le disputen el poder en los territorios. Entonces, por eso también llama la atención algo que a mí me comentó, por ejemplo, gente de La Victoria, que eran, digamos, lugares que estaban súper tranquilos, digamos, ¿no? O también La Pincoya, que ha habido acciones violentas como en todos lados, pero no al nivel que se veían hasta, por ejemplo, para el Día del Joven Combatiente. Ahí están pasando cosas que me parece desmienten la versión oficial que se quiere imponer, que es que el narco está, digamos, propiciando el caos, la destrucción, la violencia masiva y sistemática, digamos. Me parece que al narco no le conviene el escenario que se abre desde el 18 de octubre en adelante, sino que más bien le conviene el orden que había previo al 18 de octubre. Porque tenía el control del territorio. Con esto, digamos, de alguna forma abre un flanco donde pierde el control. Probablemente ha hecho negocios con esto, no con pañales, ¿no? No revendiendo pañales, ¿no? Probablemente ha hecho negocios con grandes, qué sé yo, cantidades de mercadería importante, electrodomésticos, televisores, qué sé yo. Pero el narco tiene un negocio suficientemente sólido para tener que, hacer caja a través de la venta de productos saqueados. Entonces, estamos hablando de organizaciones importantes que controlan territorio, digamos. Y como digo, ellos funcionan o han funcionado muy bien hasta ahora dentro de controlando y manejando el orden tal como existía hasta el 18 de octubre. Uh-huh.
Estamos conversando con el periodista Juan Cristóbal Peña, y a propósito de estallido, antes de irnos a una pequeña pausa, no quisiera perder la oportunidad de comentarles que pueden visitar nuestra nueva edición de la revista Palabra Pública en papel, que pueden encontrar en kioscos, librerías y también en palabrapublica.uchile.cl, donde llevamos un gran especial con distintos artículos, columnas, entrevistas que refieren exclusivamente al estallido que ha ocupado a nuestro país en los últimos 2 meses. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en Radio Universidad de Chile 102.5, conversando con Juan Cristóbal Peña sobre distintos temas, pero sobre todo sobre su última obra, Jóvenes Pistoleros. Juan Cristóbal, ¿qué hay detrás de las historias del Frente Patriótico que llama tan poderosamente tu atención? Lo digo porque ya es la segunda gran y me imagino que extensa investigación periodística que has dedicado al estudio de estos temas. Y te lo pregunto también porque me imagino que es un tema complicado o delicado, cuando menos, porque, o sea, sin duda son historias súper interesantes, súper apasionantes, pero que también esconden crímenes, esconden asesinatos, esconden secuestros, como el de Christian Edwards, etcétera. ¿Qué hay detrás de la vida de este grupo humano que llama tanto tu atención?
Bueno, cuando yo comienzo a trabajar en este tema, primero no sabía nada, o muy poco, digamos, casi menos que el promedio, porque además mi experiencia no venía desde la militancia en la Jota, ni menos, digamos, haber participado del Frente. Y me parecía que era una historia, primero, que no estaba enteramente contada, y era una historia que estaba maltratada en el modo en que había sido contado. Estaba satanizada. O sea, el tema de la violencia, y ya lo vemos hoy en día, es un tema bien tabú y bien reduccionista a una mera condena, como si a veces la violencia fuera controlable o no fuera también una pulsión, digamos. Y en ese sentido me interesaba también ir a la biografía de los protagonistas, y no necesariamente de los protagonistas de la primera línea o de la jerarquía, sino que en el caso del primer libro, de quiénes eran y qué fue de los fusileros, los 20 hombres y una mujer que atentaron contra Pinochet, y a partir de ahí tomar particularmente la historia de uno de esos personajes, que es Sacha. Contar la historia de lo que había sido el Frente, desde un lugar político, con un contexto social, pero sobre todo íntimo y humano, para intentar explicar y ver que eran vías bastante comunes, digamos, ¿no? Con experiencias bien excepcionales. Y esa parte de la historia, de alguna forma, también es más aceptada o más justificada que la que viene posteriormente, que es la que yo abordo en este segundo libro del Frente, que es Jóvenes Pistoleros, que es de los 90 en adelante, donde existe una censura mucho mayor, digamos. Existe un contexto que es muy distinto al que existía en...
El contexto ya no justificaría, esa violencia.
En los 90. No, y... no hay un apoyo popular como el que existía en los 80 para el Frente, ¿no? Claro. El mismo Frente en el año 92 saca un documento conocido como el Manhattan, porque está simulado dentro de un folleto del Instituto Manhattan, donde en algún punto ellos hacen una autocrítica muy dura de lo que había sido la política militar del Frente, y ellos en algún momento dicen, mientras la realidad iba por un lado, nosotros íbamos para el otro. O sea, hay un reconocimiento de una pérdida de noción de cálculo y de una muy mala lectura de la realidad. Entonces, eso a mí me interesaba también entrar a ese terreno donde ya era, si bien no era mi papel de defender nada, digamos, ni justificar nada, pero sí entrar a comprender las motivaciones de los personajes y en particular en esta historia que está, de este libro, que está centrada en la historia de Ricardo Palma Salamanca y su pareja de ese entonces y por los próximos 25 años. Me interesaba ver en la intimidad las motivaciones del personaje y cómo un muchacho que en ese momento, para el año 90, tiene 20 años, que pertenece o viene de una familia de clase media, de izquierda ilustrada, termina protagonizando los hechos de violencia subversiva más célebre, más, marcadores de la transición a la democracia. Me interesaba entender eso, entender cómo desde la intimidad, como si fuera una serie también de película de Netflix, ¿no? Donde uno, o de Amazon, donde uno ve también la cotidianidad de los personajes.
Claro,
esa cotidianidad explica también el accionar profesional o público de ellos.
Que hay una humanización, como dices tú, no existe una justificación de los hechos de tu parte, pero sí hay una decisión que tú mismo comentabas, como por ejemplo contar la historia de Silvia Berzovich, la Misca, y Ricardo Palma Salamanca, de una forma que además es bella, o sea, donde uno ve en el libro, deténme cuando quieras si estoy siendo como spoiler con quienes no han leído todavía el libro, ya. Pero donde se recrean las cartas de amor, claro. Donde se cuenta de este triángulo amoroso, de que sufren, padecen, se echan de menos, etcétera. O sea, ahí hay una decisión de elegir ciertas porciones del relato con la que cualquiera de nosotros se puede identificar, digamos.
Claro, y eso, para mí fue lo más difícil, porque está, a fin de cuentas, es una historia, si bien con un contexto, un telón de fondo político de la violencia política de los años 90 en Chile, es una historia de amor, ¿no? De amor guerrillero de dos jóvenes, digamos, de la generación mía, por lo demás, y entre otras cosas, por eso también entro al comienzo de la historia como testigo también, porque conocí a uno de ellos fortuitamente en el colegio. En el fondo es revisar la historia no solamente sobre los hechos más visibles, más públicos, sino que más íntimos y más privados. Y esos hechos a veces cobran otro valor y otro sentido. Y para mí también, en el proceso de inmersión en esta historia, fue muy sorprendente descubrir que, por ejemplo, Palma Salamanca estaba contrariado y se opuso a ejecutar a Jaime Guzmán, no obstante que finalmente terminó haciéndolo y obedeciendo a su contexto, ya que estaba en una organización militar. Lo mismo con su participación en el secuestro de Edwards. Él está sumamente contrariado, está con un conflicto emocional, sí. Grande, importante. No vamos a contar como los detalles, ¿no? Pero él se opone también a participar de esa acción, pero en parte se siente empujado por razones que no son políticas, no es su convicción política lo que lo lleva a finalmente participar de ese secuestro, sino que son factores emocionales, humanos, el amor, ni más ni menos, ¿no? Lo que lo lleva a estar en ese papel. Y el conflicto de él es tan grande, y eso supongo se puede adelantar, que no arruina ninguna parte final de la historia, pero su contradicción es tan grande que se termina pegando un balazo a sí mismo para evitar tener que volver a la casa donde tenían secuestrado a Christian Edwards. Son esos capítulos los que me parecían interesantes, o esas consideraciones, más bien, de explorar en la historia, que a esta altura son parte de nuestra gran historia, ¿no? Mm. O sea, sin ir más lejos, digamos, la influencia de Jaime Guzmán sigue gravitando hasta hoy en día, y es parte también de los cuestionamientos que hay en el movimiento de protesta de los últimos dos meses en Chile. Entonces, esa gran historia, digamos, que si uno no entra a escarbar y a explorar la motivación de los personajes, queda como dos tipos, digamos, zafados, unos cabros extremistas que les mandan a matar a un senador, el año 91, porque eran cabeza de pistola y tenían, digamos, ganas de hacerlo. O sea, la historia es mucho más compleja que eso, digamos, más allá de la opinión que tengamos cada uno sobre si fue correcto o no fue correcto, si lo merecía, si fue estratégicamente, digamos, hábil hacerlo, si es moralmente reprochable, sin duda, ¿no? Eso es otra cosa, digamos, sino que uno entra a ver y en este caso lo que yo hago, digamos, las motivaciones más finas y más íntimas, digamos, de los personajes, y eso cobra finalmente un valor muy distinto que si uno lo ve únicamente en el hecho frío, digamos, claro, de que un senador de ese entonces fue muerto a tiro por dos muchachos que pertenecían a una organización subversiva.
Uh-huh. Juan Cristóbal, quisiera traerte de vuelta a la contingencia. Tú estás dedicado hace mucho tiempo a la investigación, a investigaciones más largas, pero has trabajado en distintos medios de comunicación, eres periodista, fuiste director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Desde ese lugar, ¿cómo ves el trabajo que los periodistas y los medios de comunicación han hecho cubriendo el estallido social en Chile en los últimos dos meses?
A ver, es interesante eso, que entre los relatos que se han levantado esté el cuestionamiento al papel de los medios de comunicación, de la televisión, de la prensa en general, digamos. Pero sobre todo yo diría que los grandes conglomerados, ahí está, digamos, la crítica. Crítica que no viene, digamos, de lo último... De los últimos dos meses, sino que no son dos meses, son 30 años, ¿no? Entonces, ahí lo primero, me parece interesante como discurso, primero, ¿no? Que sea un tema, digamos, los medios de comunicación como constructores de realidad. No me cuesta entender cómo algún periodista o editor o director de un canal de televisión o diario o radio pueda sentirse ofendido, digamos, o presionado por estas críticas ciudadanas, en circunstancia que el periodismo es un ejercicio de crítica, es un ejercicio de duda y cuestionamiento permanente, digamos, o sea, y por tanto eso, digamos, trabajamos con eso. Entonces me parece muy, muy sano que ocurra, y me parece también muy entendible y me parece justa también las críticas que se hacen en algunos puntos, digamos, sobre algunas coberturas, sobre la dependencia con los grandes poderes, sobre las pautas de la moneda, del segundo piso, sobre los intereses que hay en los medios de comunicación, y de qué manera esos intereses no responden a los intereses ciudadanos, sino que los intereses corresponden a los intereses económicos, básicamente. Uh-huh. Como los intereses políticos responden a los intereses económicos. Ahora, ocurre que también creo que la crítica desde la academia no es algo que tampoco me acomode, digamos. También creo que la crítica del académico que alguna vez hizo periodismo, digamos, sí, también en su práctica, pero que se ha dedicado a estudiar el periodismo y hacer paper, digamos, contra el ejercicio de día a día, es una crítica muy, a que a mí me parece sospecha, me merece sospecha, ¿no?
Que no considera los avatares diarios del reporteo y otros temas que están vinculados también con lo que resulta finalmente de ese reporteo.
Es complejo el ejercicio del periodismo, sobre todo cuando es un ejercicio de día a día, y es injusto, digamos, las opiniones tajantes y la cátedra. Cuando se dicta cátedra desde la academia, yo tiendo como también a erizarme y a poner como una voz de alerta, porque la academia no necesariamente ha ejercido el periodismo. Y entiendo, es una función, ¿no? Pero también lo hace desde un lugar de acomodo, desde un lugar que no necesariamente ha probado lo que es hacer periodismo, digamos, con toda la complejidad que significa hacerlo en un medio, en diferentes tipos de medios. Entonces, me parece que hay que tener autoridad para hacer críticas desde la academia, digamos. Distinto desde la ciudadanía, ¿no? Mm. La ciudadanía, digamos, no tiene que tener un grado, un título, ni tampoco demostrar nada, digamos, para criticar esto. Pero sí, desde el lugar de la academia, yo pongo ahí un punto, digamos, de mesura o por lo menos de alerta sobre, yo como crítico de los medios entro a poner en cuestión las coberturas, uh-huh. digamos, porque me he dedicado a escribir papers sobre los fenómenos de la audiencia, pero jamás, digamos, si bien tengo un título de periodista, pero jamás lo he ejercido. Me parece que ahí digamos, el periodista tiene derecho a decirle de vuelta, digamos, haz periodismo primero, ¿no? O sea, con qué atributos tú puedes cuestionar de esa forma y de forma tan absoluta y ligera las coberturas periodísticas.
Y porque efectivamente muchas veces se termina criticando más a los periodistas que a los medios de comunicación, que son, a fin de cuentas, quienes deciden gran parte de lo que aparece en las pantallas o en las páginas de los diarios. Vamos a hacer otra pequeña pausa musical. Vamos a escuchar So What You Want de Beastie Boys.
I'm gonna shake up.
regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con el periodista, escritor, académico, ganador de premios, Juan Cristóbal Peña. Otra pregunta complicada relacionada con la contingencia, Juan Cristóbal, y también desde la posición que te tocó en la Universidad Alberto Hurtado, donde el año 2018 la movilización feminista tuvo alto impacto. Las jóvenes de esa universidad tuvieron manifestaciones que fueron bastante señeras, al menos acá en Santiago. Estamos en días donde se discute sobre paridad, donde hay movilizaciones feministas, donde tenemos performance, donde tenemos muchísima revuelta feminista, efectivamente clamando por finalmente la inclusión de estos temas en la agenda constituyente y en la agenda política en general. A ti te tocó, como decía, vivirlo en la universidad. ¿Cómo lees la movilización feminista que hoy exige paridad? Y también cómo lees las acciones feministas y de qué manera la institucionalidad, sobre todo la institucionalidad masculina, está preparada o no para entender de qué se trata las demandas feministas.
Sí, bueno, difícil tema el que me llevas porque, bueno, me parece que es complejo y de qué manera leerlo no desde el lugar común. Creo que, o sea, ya más que es amplísimo, pero yo diría que es como la gran revolución que hemos vivido en mucho tiempo, digamos, es la gran revolución del siglo XX y más allá de los logros que ha habido hasta ahora concreto, institucionales, legales, que no me parecen que sean tan sustantivos, digamos, uh-huh. cosa de ver la votación que hubo en la Cámara de Diputados con respecto al plebiscito, a la incorporación de cuotas de paridad de género. Hay una ganancia simbólica súper importante, digamos. O sea, hoy en día hay digamos, uno no piensa, no actúa de la forma en que actuaba hasta hace 5 años, digamos. Y pensando uno como hombre y como mujer, y desde lugares institucionales, que es lo que me decías tú, ¿no? Como en este caso, desde, por ejemplo, una universidad. Y eso me parece, o sea, relevante y muy potente, digamos, donde se esté cuestionando todo, porque eso es lo que hay que hacer, a fin de cuentas, ¿no? O sea, no se puede abordar algo así de manera, si es que no se revisa todo lo que se ha hecho, se ha dicho y se ha construido hasta ahora con un modelo patriarcal. Entonces, soy esencialmente optimista, digamos, con respecto a lo que ya se ha producido hasta ahora, digamos, y creo que eso no tiene freno, no obstante los digamos, sustos, digamos, que tienen algunos, digamos, de los desbordes. Y creo que es normal que algunas cosas estén corridas, digamos, ¿no? Corridas en el sentido de que uno puede tener cuestionamientos a por ejemplo, a ciertos modos de denuncias, a ciertas formas, pero bueno, el límite estaba corrido para el otro lado, digamos, ¿no? O sea, entonces, obviamente, este movimiento que tiene carácter revolucionario, digamos, obliga a correr el cerco y obliga a, a observar ciertos fenómenos que uno puede creer que pueden ser, digamos, llamarlos extremos.
¿Cómo qué? ¿Estás pensando en las funas, por ejemplo?
Estoy pensando en las funas, claro. Sí, por ejemplo, ¿no? Creo que tiene que ser así, ¿no? Es como, a ver, llevarlo al tema de los abusos en la iglesia, digamos. Eso estuvo tan corrido que hoy en día, digamos, cualquier cosa es, digamos, es necesaria, digamos. O sea, que hoy en día un cura no puede estar con un menor de edad. Es un mínimo que podría pensarse como que es, incluso, o tiempo atrás podría pensarse como que era una exageración, ¿no? Creo que el tema del acoso callejero o del piropeo, ¿no? Que hasta hace poco tiempo se escuchaba como, bueno, es incluso algunas opiniones más conservadoras que era una exageración, digamos, ¿no? Y este ensalzamiento del criollismo, digamos, que se estaba
se iba a perder casi el alma nacional con el fin de los piropos.
Claro, me parece que esto como que obliga a de alguna forma a ciertas decisiones tajantes y absolutas, aunque no lo digo con los piropos, aunque puedan parecer algunas de ellas desmedidas, ¿no? Pero creo que es normal que ocurra así y es bueno que ocurra, digamos, que ahora, digamos, la cerca se mueva, digamos, hacia el otro lado y se mueva harto.
Uh-huh. Juan Cristóbal, tú en tus investigaciones sin duda has dado cuenta de una parte de la historia de la izquierda en Chile. ¿Tienes alguna lectura respecto del rol que está ocupando la o las izquierdas en nuestro país hoy día, no solo de cara al debate constituyente, sino también en todo lo que ha sido enfrentar el estallido social de los últimos 2 meses? ¿Ha habido quiebres, divisiones, declaraciones contrapuestas, etcétera? ¿Tienes alguna opinión sobre lo que están haciendo tanto los parlamentarios como los representantes de partidos políticos de izquierda?
O sea, creo que está muy desastrosa la situación para la izquierda, por diferentes motivos, digamos. Hay como una hiperventilación, hay cálculos muy mezquinos, hay egos brutales, y hay una tentación de sacar ventaja, igual de, me parece, de que muy equivocada y muy riesgosa, porque a fin de cuentas esta competencia por quién es más de izquierda está justamente desacreditando a la propia izquierda y está desacreditando de paso y adoptando un discurso que es muy fascista, que está negando, digamos, es un discurso antisistémico, a fin de cuentas, ¿no? Antipartido, antiinstitución, antidemocracia, democracia liberal, digamos, ¿no? Como lo estamos entendiendo. Y eso ha sido fatal y me parece ha sido patético también en muchos episodios o capítulos que hemos visto en las últimas semanas, digamos, donde cada día uno se despierta con una agrupación, digamos, desmembrada, que forma una nueva agrupación, y donde las disputas se están dando en dentro de la misma izquierda, digamos, mientras uno ve a la derecha o a la antigua concentración bastante alineados en un discurso, digamos. Entonces eso me parece que es fruto de una multiplicidad de cosas, como desde una inmadurez, digamos, hasta una maldad incluso, ¿no? De hacer cálculos mezquinos pensando que voy a tener una ganancia en el corto plazo frente a este escenario que está revuelto, pero que insisto, me parece que es muy riesgoso jugar con el discurso antisistémico porque lo vimos, por ejemplo, en Brasil, cómo resultó eso, digamos, esos procesos que no son tan distintos a cómo comenzaron en Chile, digamos, ¿no? Donde se está desacreditando la función política, la negociación política, la discusión política de instancias institucionales. Uh-huh.
Juan Cristóbal, quisiera terminar, este es el momento magazine de la entrevista. En abril de este año se terminó de rodar la película que lleva a la pantalla tu libro Los Fusileros. ¿Tú participaste del rodaje, producción, dirección, escritura de la película?
No, la verdad que no, solamente vendí los derechos a Juan Sabatini, que es el director, y acordamos, y eso está por contrato, que yo revisaría los guiones. Y bueno, tuvo varias versiones el guión. Yo opiné sobre todo en los primeros. A mí me interesaba que... No me interesaba trabajar en el guión de la película, porque ya había hecho el libro y ya estaba listo con eso. Y me parecía importante que alguien lo mirara con otros ojos y le diera una lectura distinta a la que le había dado yo. Uh-huh. Y que incluso lo despedazara y hiciera otra cosa. Con un enfoque y una mirada distinta. Y bueno, y esa fue como también la apuesta, ¿no? Entonces, yo no he visto la versión definitiva, yeah. Solamente un corte.
¿Y qué te pareció? ¿Cómo? Porque es una experiencia igual rara, pues, o sea, como en el fondo como ver una historia que tú reporteaste, que investigaste, que escribiste, me imagino, durante un montón de años, y de repente verla retratada en un formato completamente distinto.
Sí, me pareció que estaba, a ver, bien encaminada. Me pareció que era bien literal el libro, algunas cosas. Yeah. Y me hubiera gustado que no hubiera sido tan literal. Y me pareció que tenía que igual leía bien algunas cosas de la cultura guerrillera del ambiente de los años 80 y yo por lo menos la versión definitiva que como digo no he visto, espero que no quede como una historia también de tiros, ¿no? O sea, no, que no quede como un western guerrillero, sino que muestre intimidad. Como lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De los personajes y de qué manera esa intimidad explican y determinan las grandes acciones históricas, las grandes acciones subversivas que al final quedan en la historia. Entonces, bueno, estoy esperando que para ver el último corte tenían que volver a rodar algunas cosas.
Yeah.
Y confío en que va a quedar bien, la verdad.
Uh-huh. Estás confiando. Bueno, en ese sentido, como por esa atmósfera quizá más íntima, más de relaciones, también Jóvenes Pistoleros quizás se preste para una película, ¿o no? Una serie de Netflix a esta altura.
Ah, sí, pum. No, estaría buenísimo. Incluso con que partiera con el capítulo en México, ¿no?
Claro.
Donde dos ya no jóvenes guerrilleros escapan en el contexto de un caso de secuestro que vincula además a los grandes secuestros en México, ¿no? Cosa uh-huh. que es una locura.
Así es. Bueno, ya estamos finalizando esta nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Quiero agradecerte, Juan Cristóbal, por estar con nosotros en esta oportunidad.
No, gracias a ti. Estuvo muy buena la conversa.
Y muchas gracias a todos y todas ustedes por escucharnos. Nos escuchamos el próximo viernes acá en Radio Universidad de Chile 102.5 en Palabra Pública, Letras para el Debate.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.